Estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias.
Muy buenas noches. Shalom. Dios bendiga a todos. Estamos viendo el libro de Josué, estamos viendo la distribución de la tierra y estamos viendo precisamente ahí en el capítulo 18 del libro de Josué. Hemos visto ya más o menos cómo se ha distribuido toda la tierra. En la última lección vimos brevemente el concepto de lo que es el patrimonio. Y bueno, muy buen trabajo hicieron ustedes con sus hijos. Creo que si no podían ver bien la tierra prometida, el hecho de hacerlo con sus hijos, lo que lo hicieron, pues tuvieron una mejor idea de dónde se encuentra cada uno de los lugares. Me gustó mucho porque algunos hicieron hasta maquetas, ¿verdad? En tercera dimensión, se puede ver los montes, ¿verdad? Y otras hicieron como un cierto tipo de juego para saber dónde se van colocando cada uno de ellos. Así que si no lo aprendieron durante esta lección, lo aprendieron con el objetivo de sus hijos en la presentación. Y si no, pues lo hemos estado mirando constantemente. Tal vez no somos muy buenos para el concepto de la geografía, pero la geografía, muy importante, muy interesante. Para mí fue una de mis clases favoritas cuando estaba en la escuela. Me gusta mucho el concepto visual, entender las fronteras, entender los cambios de las fronteras, entender por qué pasan eso. Me gusta mucho el aspecto de la topografía, los montes, lo que es los valles, las montañas, ¿verdad? Los cerros, los peñascos. Toda esta parte me gusta mucho a mí porque es una forma muy sensata de visualizarlo. Y entonces, si ya hemos visto toda esta parte, ahorita lo que vamos a ver es la distribución de las últimas siete tribus. Entonces, primero se distribuyeron las primeras cinco, o entre comillas seis, por la parte de Efraín y Manasés, tribus, y hablamos, bueno, aquí quedó la tribu de Judá, y aquí quedó la tribu de Gad, y aquí la tribu de Rubén, y aquí la tribu de Gad, Manasés. Entonces, luego se distribuyeron las otras siete tribus. Y entonces cuando estábamos viendo el concepto de lo que es el patrimonio, una de las cosas que entendíamos era la gran importancia para nosotros como varones, pues, buscar un patrimonio, proveer un patrimonio, extender un patrimonio, y lo vimos a través de la historia de Otoniel y su esposa Acna, cómo es que en conjunto los dos trabajaron para recibir esta parte del desierto, de la parte de Debir, debajo de Hebrón, esta parte del desierto en el Negev y esta parte en Beersheba, y cómo es que piden las aguas para tener un excelente patrimonio. Bueno, hay una historia muy interesante en la forma en que se van a distribuir las últimas 7 tribus. Y esto tiene que ver una vez más con geografía, tiene que ver con estudio, tiene que ver con análisis, tiene que ver con reflexión y luego tiene que ver con la idea de la palabra suertes. Tal vez cuando nosotros pensamos en suertes, pues hay muchas cosas que tal vez se nos vienen a la mente. Pero la mejor manera para entender la palabra suertes es a través del original, de la palabra que se utiliza en la Biblia en hebreo. En hebreo la palabra que se utiliza es gural, y gural significa piedra. Esto es la manera en que eligieron a quién le tocaba cada cual, fue a través de elegir una piedra o de sacar una piedra. No dice la Biblia si las piedras fueron traídas de estos 7 lugares donde se iban a destruir las 7 tribus. Pero lo que sí dice es que se hacían por suerte, esto es por piedra. ¿Qué se hacía? Era muy posible que se labrase sobre la piedra el nombre de este lugar. Y que basado en eso, entonces se colocaba y se sacaba de una forma correcta cada una de ellas. Pero lo que es interesante acerca de la distribución de las últimas 7 tribus es la manera en que esto se hace. Y la manera en que esto se hace, hermano, es a través de un estudio de la tierra. Se estudia la tierra, se establecen los parámetros y todas las 7 tribus o los representantes de las 7 tribus en conjunto van a través de toda la tierra prometida y literalmente hacen un estudio general de la tierra. Y no solamente hacen un estudio, hacen un análisis de cómo va a ser. Y una vez que hacen todo esto, al parecer colocan estas piedras, si fueron aproximadamente 7 piedras, para saber si fueron labradas o no, no lo sabemos. ¿Cómo distinguían las piedras? Posiblemente la piedra era de la tierra de donde venían o de la cual estaban buscando y recordaban el color de la piedra o la manera de la piedra o simplemente las habían labrado, las habían marcado. No entendemos cómo fue esto, pero al sacar la piedra sabía dónde iban. Ahora, hay algo más interesante de ello, es el concepto de que ellos tenían que analizar sus familias, tenían que analizar la promesa y tenían que analizar la bendición que se les había dado en Génesis 49 y en Números 33. Y basado en eso, ellos tenían que ver lo que les correspondía. Y había una unión entre la voluntad de Dios, porque los hebreos entendían que a través de las piedras o de echar suertes o de echar piedras, sacaban y era la voluntad de Dios la que les daba la tierra que pertenecía. O sea que nunca pensaron que las suertes era como que a la ligera, siempre pensaron que las suertes tenía o declaraba la voluntad de Dios para que nadie de ellos se aprovechase uno de otro. Entonces, lo que vamos a ver son estas palabras interesantes, ¿verdad? La palabra de ponerse en pie, la palabra de recorrer y la palabra de analizar y de estudiar la tierra, ¿verdad? Y la palabra de elegir y cómo la llevaron a cabo. Eso es lo que vamos a estar mirando, si Dios permite, basado en Josué capítulo 18. Algo interesante, no sé ustedes si se han dado cuenta, es para entender la palabra que van a utilizar aquí en hebreo. Es una palabra que si ustedes han comprado su casa, se utiliza mucho en el concepto de la casa y se dice survey. Un survey normalmente es un plano que determina los límites de tu terreno que tienes o que vas a obtener. Un survey es lo que normalmente se hace. Todas las ciudades hacen este survey, hacen este estudio y luego le dan este survey a los dueños de los terrenos. Y basado en eso se hace para que uno entienda sus límites y diga, ok, De aquí para acá ya no es tuyo, ya no te vas a pelear, ya no puedes hacer nada al respecto. Así que considera que este es tu terreno. Y el survey, cuando los hacen, es muy interesante porque cuando lo hacen, no solamente es el tamaño, las distancias del límite, sino que también hacen un estudio de la topografía y de la altitud. Esto es, durante todo el terreno se va viendo si se va alzando el terreno en un cierto tipo de monte o si está bajando, es lo que consideran. Luego hacen topografía, estudios donde taladran, ¿verdad?, hasta la profundidad, y se dan cuenta si esa tierra puede sostener o soportar una casa o no. Y basado en eso dicen, ok, este terreno es válido o no es válido. Por ejemplo, cuando nosotros hacíamos un restaurante, ese era uno de los planos más importantes, ¿no?, que determinaba durante todo el survey, todo el terreno es, ¿en qué área se va a poder edificar? Porque es posible que una sección se pueda edificar para que tenga y pueda sostener el peso de una estructura y la otra no. Es posible que se tenga que dejar un área para que retenga agua porque tal vez hay mucha fluidez de humedad. Entonces recuerdo eso porque cuando estábamos en búsqueda de terrenos allá por el año, tal vez por el año 1999, 1998, vimos un terreno que hasta el día de hoy todavía está en venta y no lo pueden vender. Y se encuentra sobre la Randall. Es un terreno de un acre. Y entonces cuando lo fuimos a ver, pues se nos hacía bien, o sea, era espacioso, estaba en la esquina y siempre nos preguntábamos, ¿por qué no podrán vender esto? Y estaba muy económico. Recuerdo que en aquel tiempo estaba como $8,000. El precio del 8,000 era tal vez ahorita como unos 27, 30 mil dólares por la inflación. Y entonces cuando hablamos, ¿verdad? No, pues cuesta tanto, no se puede hacer esto, puede hacer todo. Y lo próximo a hacer es, bueno, tenemos que pagar por estudios de topografía. Entonces yo conocía gente por los restaurantes. Le digo, oye, ¿cuánto me cobras? Dice, no, ¿sabes qué? Lo voy a hacer pro bono para ustedes porque pues son iglesia. Bro, perfecto. Y vino y lo que hizo fue que taladró en varias secciones. Y taladran hasta abajo, manos. Y luego cuando acaba de taladrar me dice, no, no lo compren, dice, el terreno no sirve para construir. Dice, no hay nada donde se pueda ni siquiera construir, dice, una pequeña casita. Por eso no lo pueden vender. Dice, lo más lógico de este terreno es que la casa que está aquí al lado lo compre y nada más lo extienda para que sea parte de su yarda. Dice, aparte como atrás hay una pequeña laguna, un pantano, dice, todo lo de abajo del terreno, dice, es agua. No lo va a sostener, se va a caer, no te lo va a permitir la ciudad. Entonces esto es interesante porque uno a simple vista, pues ve los terrenos, los ve bien. Hace 3 años estábamos viendo una propiedad que íbamos a obtener, un terreno también que íbamos a obtener, y entonces le hablé a un hermano que se dedica a esto y me dice, a ver, pásame los puntos cardinales y se los mando. Y ya va y lo empieza a estudiar y dice, no sabes que tampoco sirve. Y dice, el terreno no sirve. Y dice, se ve bien, ve los 4 acres, se ven bonitos, se ve todo. Y dice, pero no te va a servir para nada. El terreno es inservible. Dice, no lo compres, no es para lo que tú quieres. Y eso es interesante, hermanos, porque a simple vista uno dice, no, pues se ve bien. Pero ya cuando estudias dices, no, el terreno no está bien. Y entonces, ¿qué elegirías tú si fueras a ver un lugar para vivir, un patrimonio para vivir? Y aquí lo que vemos, lo primero que vamos a ver, hermanos, es en la elección dentro del concepto de ellos. La primera parte es que lo que hace Josué es que manda, como dice ahí Josué 18, versículo 3 en adelante, dice, señalad 3 varones de cada tribu. ¿Por qué 3 varones? Porque ya entendemos que el varón es el que dirige el hogar. ¿Pero por qué 3? Porque posiblemente si hubiesen mandado solamente uno, sería bajo el criterio de una persona. Pero yendo 3... ¿verdad? Si hay un desacuerdo entre ellos, pues 2 le ganan a 1 o 3-0, ¿verdad? Y de esta manera hay más equilibrio, ¿no? Por eso es esencial que fueran 3 varones. La idea es que los 3 estuvieran de acuerdo. ¿Por qué 3 de cada tribu? Es interesante porque imagínate, van estas personas, ¿verdad? Aproximadamente 21 personas y van y los 21 personas, si tú ves toda la tierra prometida, una de las cosas que sucede es que para ir a viajar toda esa tierra prometida, solamente varones van a durar aproximadamente unos 2 meses y medio. 2 meses y medio para poder estudiar, analizar, recorrer la tierra. Y dentro de recorrer la tierra, lo que tienen que hacer es, pues, tienen que organizar y tienen que escribir y tienen que empezar a ver y tienen que empezar a poner los límites de la tierra. Ahora, todos lo hacen juntos sin saber, aunque realmente ya sabían, porque tenía que estar ligado a los dones de la bendición de Jacob y de lo que había hecho Moisés. Dice, sin saber lo que les iba a corresponder, entre comillas, y dicen, ok, estas son las tierras que les va a corresponder. Y los 21 hombres van y ven y estudian y analizan y empiezan a hacer todo este concepto. ¿Verdad? Estamos hablando de montes, montañas, peñascos, arrecifes, estamos hablando de mares, estamos hablando de costas, estamos hablando de bahías, de ríos, de arroyos, de pantanos. Estamos hablando de todo esto, de este tipo. Entonces, esto ellos van y visualícenlos ellos, van y empiezan a estudiar toda esta tierra, ¿verdad?, que les corresponde, empiezan a poner límites sobre la tierra y ya había gente viviendo en la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Tres, porque tres van a hacer, y lo que hacen es que quieren estudiar. Ahora, lo que hace y dice el Dios, ¿verdad?, y que estas tres, estas personas, estos 21, lo que van a hacer es, van a hacer cuatro cosas relevantes al estudio, ¿verdad? Y se puede ver ahí del versículo 4 en adelante. Si leemos ahí, por ejemplo, en el versículo 4, dice, señala a tres varones de cada tribu para que yo os lo envíe. Fíjate, es interesante porque no es Josué el que va a elegir por ellos. Él distribuye, pero él no elige. Él distribuye, pero él no estudia. Este es uno de los grandes ejemplos de liderazgo, ¿no? No es mi responsabilidad elegir por ti tu patrimonio. Hazlo tú, tú elígelo, hazlo tú. Elige tres varones. Número dos, la primera parte que es ahí, la elección, señala a tres varones para que yo lo envíe, versículo 4, y que ellos se levanten. Y aquí están las palabras que vamos a ver. Que número uno, la palabra levantarse. Número uno, levantarse. Dice, y que ellos se levanten y recorran. Número dos, recorrer. La palabra recorrer la tierra. Y la describan conforme a sus heredades. Describir, ¿ok? Describir conforme a sus heredades. Ahora, aquí, hay dos palabras, ahorita las vamos a ver más en detalles, ¿ok? Luego dice, y la dividirán en siete partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo del norte, y vosotros pues delinearéis la tierra en siete partes. Y esta es la parte de delinear, ¿verdad? Delinear la tierra en siete partes. Así que son cuatro cosas que tienen que hacer los 21 varones. El estudio primero, todo esto lo que tienen que hacer, ¿ok? Y es algo interesante, porque cuando hablamos de patrimonio y cuando hablamos de heredad y hablamos de nuestra tierra, lo primero que hacemos, dice, tienen que elegir tres varones, elección. ¿A quién mandas, no? Cuando yo hablaba con los jóvenes recientemente y les decía, cuando ustedes van a obtener un carro o algo así, pues llévense gente que sepa de ellos, ¿no? O sea, a mí no me lleves porque no soy mecánico, pero llévate un hermano que sea mecánico, alguien que tenga estudios sobre ello y que te pueda decir, ¿no? O sea, que no solamente vea el exterior, sino que vea el interior, ¿no? Y luego le decía, si tienen la oportunidad, lleven ese carro a un mecánico y paguen dinero para que les echen una mano y nada más se lo revisen, ¿no? Que les dé una idea, porque pues el que sabe, sabe, ¿no? Hay gente que no sabe, hay gente que cree que sabe y hay gente que sabe. Entonces, no sé dónde estás y todos tienen sus ramas. Entonces, esa parte de elección tiene que ver con ello. ¿Con quién vas a ir? Normalmente nosotros siempre vamos con la gente que tiene más influencia dentro de nosotros. Estoy dando una clase a los muchachos, estoy hablando de las varias leyes de la amistad, ¿no? Y la primera ley es la ley de la tapa, y la segunda ley es la ley de la influencia. Y cuando hablamos de la ley de influencia, les digo a ellos, la ley de la influencia está basada en que alguien que tiene influencia en ti es porque tiene conocimiento de ti, es porque tienes confianza a él en ti y es porque lo respetas en cuanto a ti. Y estas tres cosas juntas forman la influencia. Entonces, cuando uno va a ver una casa o cuando uno va a ver un terreno o cuando uno va a ver una heredad, siempre va a llevar a alguien que tiene influencia para ellos. Pero yo siempre, y luego les dije este dicho, ¿no? En cuanto a las amistades, la elección de amistades, le digo, el hecho que alguien esté al lado tuyo, no quiere decir que está a tu lado. ¿Entendieron el concepto, hermanos? Porque cada persona tiene que pelear sus propios demonios. Y en la pelea de sus propios demonios, hay gente que pueda estar al lado tuyo, pero que pueda tenerte envidia. Que esté al lado tuyo, pero que pueda, quiera boicotearte. O sea, no pienses que porque está al lado tuyo, está de tu lado. Quien está de tu lado te va a apoyar, te va a decir. En este caso, tres varones van y ven la tierra y empiezan a hablar, oye, visualizamos nuestra tribu aquí. ¿Creen ustedes que aquí, cómo ven ustedes, sí se puede? O sea, la gente que te ama, te dice, ¿sabes qué? Con todo el respeto que me mereces, esto es lo que yo te digo, esto es lo que yo te diría, ¿verdad? No es alguien que te tiene envidia porque pues, te va a tocar una tierra muy bonita. No es alguien que te va a decir algo porque quiere que le batalles con la tierra que te va a tomar. Es alguien que te va a decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo recomendaría para ti. Busco el bien tuyo. Y los tres varones tenían que realmente hacer ese concepto, ¿no? Es esa parte de estar al lado de ellos. Luego la segunda parte es la parte de levantarse, ¿no? La palabra hebrea en levantarse es kum, que indica ponerse en pie para establecer y confirmar. Esto es, escoge tres, señala tres, ¿verdad? ¿Verdad? Y luego ¿qué? Y que ellos se levanten. O sea, tienen una misión. Ellos van a ir y van a firmar el pie. No van a ir y a la mitad se van a regresar. No van a ir y no van a acabar la misión que se les espera, sino que van a ir a terminar y a establecer lo que se les ha encomendado. Y necesitamos tres varones que nos digan cómo es. Si recuerdan esta historia que entendía muy bien Josué y Caleb, cuando entraron los 12 a Tierra Prometida, 10 dijeron no la va a dar Dios y 2 dijeron sí, no la va a dar Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa parte, va? Ahora son 3 de cada uno, ¿verdad? Son 21, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esos 3 pueden evaluar y ellos también pueden decir y pueden acabar la obra, pueden acabar hasta el final, esa parte de terminar lo que se espera. Y cuando hablamos de la elección de un patrimonio, necesitas a alguien que termine la labor que se le da, que termine lo que se le da. Yo creo que cuando se habla de construcción, tal vez una de las cosas más frustrantes en la construcción es que no es que no haya gente que pague, la gente está dispuesta a pagar, pero creo que sí conocemos mucha gente que trabaja en construcción que no termina lo que se les pide, que no termina lo que se les pide, ¿no? O que utiliza cosas que no se hablaron al principio. Entonces necesitas gente que se levante. Y en este caso, levantarse es esa parte. Si una persona que va a elegir su heredad, a elegir su patrimonio, a elegir lo que responde, es una persona que va a terminar, va a establecer y va a confirmar, va a levantarse. Número 2, es una persona que va a recorrer. La palabra recorrer viene del hebreo eretz. De ahí viene la palabra tierra, ¿verdad? Eretz, ¿verdad? Es tierra. Lo cual se deriva de la palabra estar firme sobre la tierra. ¿Qué significa recorrer? Creo que esto lo entendemos bien. Hay varios tipos de personalidades psicológicas. Esto afecta y defecta en un trabajo a veces. Pero en la supervisión, hermanos, hay gente que es muy detallista en cuanto a todos los números. Si tú conoces a un jefe, pero yo tuve varios jefes y los jefes que más me enseñaron era gente que era bien detallista. Era gente que era bien estricta, o sea, veía los detalles que, ¿no? Y eso te enseña a ti como que tienes que ver todo y luego te explicaban por qué los detalles son importantes, ¿no? Hay gente, supervisores, había gente en la compañía que trabajaba, era que no eran detallistas. Era como que todo era como que nada más estimaban, ¿verdad? No, va a ser tanto. Pero una persona que recorre, es una persona que va a recorrer en detalle toda la tierra. O sea, imagínate, si vas a elegir un lugar donde vas a vivir, pues vas a recorrer toda la tierra, ¿no? Vimos unas casas recientemente y se le hacía muy chistoso a la del realtor, ¿verdad? Que viéramos los detalles, ¿no? Y que preguntara ciertas cosas. Y es que me estás preguntando cosas que pues nunca me han preguntado, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, déjame entrar al ático. Pues, ¿para qué quieres entrar? Quiero ver si está, quiero ver cómo está, porque si el techo es nuevo, pero quiero ver cómo está debajo del ático, ¿verdad? Quiero ver cómo está la humedad, quiero ver todos esos conceptos que son importantes para tu familia, no solamente por la salud, sino por el estado de la casa. Aunque tienes a una persona que supone va a hacer una evaluación, ¿verdad? Una inspección, se dice correctamente, hay gente que inspecciona al aventón también. No lo hacen como lo deben de hacer. Entonces ves la estructura, ves los fundamentos, ves ciertas cosas, ves, entras al sótano, al basement, dices, ok, deja ver los detalles, ver la tubería, cuánto tiempo tienen las unidades de aire acondicionado, la calefacción, empieza a ver todos esos detalles, cuál fue el mantenimiento, cuántos, los últimos tres dueños, cuánto tiempo vivieron, porque si tienes un dueño que vivió más de 10, 15 años, la casa va a estar mucho mejor que un dueño que tres o cuatro dueños en 15 años, porque pues se están moviendo, no les importa cómo está la situación. Las decisiones que tomaron fue al aventón. Entonces, eso es lo que significa recorrer. Para ellos, los tres tenían que recorrer, ok, vamos a ver los arroyos, dónde viene el agua, dónde corre el agua, cuánto lago tenemos, tenemos agua o no tenemos, tenemos montañas, qué tipo de fauna tenemos, qué tipo de animales tenemos. Todo esto es importante, porque quienes van a vivir ahí son las tribus. Son las tribus. Quienes van a vivir son las tribus. En el año 94, tuvimos la oportunidad con Tali de ir a México. Nuestra ida a México, ahora íbamos a ir a ver a sus abuelos, íbamos a ver a toda la familia de mi esposa, que no las conocía, ¿verdad? Regresé asustado totalmente de León, Guanajuato. Pero una de las cosas que fuimos realmente fue a recorrer, fuimos a evaluar. Yo iba a evaluar, porque habíamos ahorrado un dinero, nos íbamos a mover para allá, íbamos a comprar una casa en Ciudad de México. Dije, vamos a comprar en Ciudad de México, nos vamos a mover para acá, un año más, dos años, nos regresamos y ya acabamos. Entonces, cuando empezamos a evaluar, empezamos a recorrer y dijimos, bueno, esto está bien, nos alcanza para eso. Empieza a evaluar todo ese punto. Pero no solamente evalúas la compra de la casa, ¿verdad? Evalúas varios aspectos, ¿verdad? Es seguro. Seguro. Es seguro, ¿verdad? Por ejemplo, ya a nuestra edad, si nos movemos a un lugar, tiene que haber muy buen servicio médico. ¿Por qué? Porque pues normalmente la mayoría de gente después de los 55 empieza a batallar ¿con qué? Con su salud. Y lo que tú quieras y tengas en cuanto a Estados Unidos será muy caro, pero te atienden. Y te atienden bien. Y te atienden al punto. No, esto no pasa en otros países. En otros países, si no pagas, no te dan el medicamento. En otros países, aquí le hablas a la policía y te llega. Le hablas a los bomberos y llega. ¿Vea? Le hablas a la ambulancia y llega. Y llegas al hospital y te meten a emergencia rápido. No andan. Llegas allá a México, espérese aquí, señora, aunque te estés muriendo. Te van a poner un medicamento. ¿Tienes para pagar? No, no te lo podemos poner. ¿Quieres el seguro social? Estoy hablando de México, ¿qué? ¿Qué es el seguro social? ¿Tienes una operación? Ah, bueno, pues tiene que hacer fila. Y a ver si. Entonces, ciertamente una persona como Marcos, una persona como Paco, una persona como Yomar, una persona, vamos a meter a Jaime también entre ese hermoso, esa juventud, no van a pensar en esto porque pues no batallan con su salud. Pero después de los 55, 50 años, es algo que tienes que pensar. A la mayoría de los hermanos de mi padre fallecieron de diabetes. ¿Por qué? Porque pues no, sea como sea, aquí te van a dar el medicamento y te lo dan al punto y pum, pum, pum. Esto tiene que ver con moverse uno de casa. ¿Dónde me voy? Eso es parte de recorrer, es parte de pensar, es parte de analizar. Entonces, cuando ya llegamos de México, le dije a Talisa, ¿cómo ves? Le digo, no, ¿sabes qué? Y estos puntos no nos gustaron y decidimos no movernos para México. Si no, a lo mejor Talisa ya hablaría un poquito como cantadito, ¿eh? Así como chilango tal vez, ¿no? Como de la raza, ¿ya? Entonces, son conceptos que tienes que ver, tienes que estudiarlos. ¿Cuánta gente se mueve, hermanos, así, sin estudiarlo, sin recorrerlo? ¿Cuánta gente se mueve sin pensarlo? Ahorita que se ven mucha gente que está autodeportando, ¿va? Así se van, ahí a ver qué pasa. Pero si vas a mover a tu familia, ¿quién es el responsable, hermanos? ¿Quién, hermanos? De que todo esté bien. ¿El varón? Uno tiene que hacer un análisis. Si vas a moverte una casa, si vas a moverte un terreno, si te vas a hacer un lugar. Y es parte de recorrer, del hebreo eretz, recorrer. Ahora, no solamente recorrer, fíjate lo que tienen que hacer ellos también, tienen que katab, tienen que describir y delinear. Es interesante porque en el hebreo solamente es una palabra, pero para traducirla usan dos en español. En hebreo es una, pero usan dos. ¿Por qué? Porque amplía esas dos partes. Describir. Fíjate que es impresionante cómo es que el escritor de Josué, el libro de Josué, describe los límites de las tierras. O sea, si tú ves, por ejemplo, cómo las describe, es bien detallista, hermanos. O sea, nosotros hacemos esto, visualizan todos, algo que no podían hacer ellos. Ellos no pueden hacer un mapa porque no tienen esa visión de pájaro como nosotros. So, ellos lo que tienen que hacer es, tienen que describir. Si tú lees, por ejemplo, y vamos a leer solamente una tribu para que vean lo difícil que es esto, ¿qué? Capítulo 19, leeremos el versículo 1, ¿verdad? Versículo 1, dice ahí. La segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias, su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y tuvieron en su heredad a Berseba, Seba, Molada, Hazar, Shual, Bala, Esem, El Tolad, Betul, Horma, Siklak, Bet Markabot, Hazar Susa, Bet Lebaot y Sarujén, y 13 ciudades con sus aldeas. Y tú dices, ellos lo que están haciendo es que están ¿qué? Describiendo. Si te regresas un poco más, en otros lados dice, del arroyo hasta este monte, de este monte hasta este desierto, de este desierto hasta esta ciudad. ¿Qué hacen? Están describiendo. Describen. Eso cuesta muchísimo trabajo describir. ¿Por qué cuesta trabajo describir? Porque primero tienes que levantarte para acabar. Después tienes que recorrer, y ahí, hermanos, en recorrer, tienes que estar, ¿qué? Tienes que ser muy detallista. Como le decía a uno de los papás, no voy a decir quién para no avergonzarlo aquí, pero le decía, a ver, ¿y dónde queda Hebrón? Y dice, aquí queda. Le digo, no, ese es Esbón, ese no es Hebrón, ese es Esbón. Dice, ah, sí, ese es Esbón. Le digo, ¿dónde queda Hebrón? Dice, ¿quién sabe? Imagínate, si le hubiera tocado al hermano describir la tierra prometida, pues nos manda hasta Irak, pensando que allá le tocaba a alguien. Fíjate lo importante de describir. Describir viene después de recorrer, de ser detallista. Nunca subestimes el poder de ser minucioso y detallista. Nunca lo subestimes. Lo que pasa es que cuesta mucho trabajo. Cuesta trabajo. Veía un video, ¿verdad? Y decía, ¿cómo educan a los chinos, a los pequeños, a los niños chinos? Les ponen un lápiz y dice, levántalo. Y el chinito lo levanta. Ok, bájalo. Y el chinito lo vuelve a bajar. Y luego del otro lado ponen un bloque, un ladrillo gigante. Y dice, levántalo. Y apenas pudo el niño. Bájalo y lo vuelve a bajar. Dile, ok, ¿con qué quieres trabajar toda tu vida? ¿Con el lápiz o con el ladrillo? Y dice, con el lápiz. Ah, entonces ponte a hacer tu tarea. Ponte a escribir. ¿Qué tan difícil es escribir? O sea, además, escribir es bien cansado. ¿Se acuerdan cuando éramos unos burros, a los que éramos burros, y nos ponían a hacer planas? Es bien cansado. Pero fíjate, ahorita estamos trabajando, Josué nos va a echar la mano con esta parte. Josué pone un micrófono aquí, no sé si lo han visto, hermanos. Yo pensé que me estaban hackeando, pero pone un micrófono por aquí. Y entonces, ya ni siquiera Josué toma las notas. Es la inteligencia artificial que toma las notas y luego le da un resumen de mis lecciones. Y Josué está así, bien inteligente. Esto ya es el día de hoy. Pero escribir cada una de esas palabras. Oye, le decía uno al otro, ¿cómo estaba ahí por la montaña? ¿Cuál montaña? ¿Te acuerdas ahí por los cananeos que bajamos? Y había un arroyo. ¿Cómo se llama esa ciudad? ¿Cómo? Fíjate, todo eso lo tuvieron que ir, ¿qué? Sin saber si les iba a tocar. Sin saber. Es como cuando uno va y uno ve varias casas, vas a comprar, estás viendo varias casas, y lo dices, oye, ¿cuál era la casa ¿cuál era? Ya ni me acuerdo cuál era la casa esa. La que tenía esto, ¿quién sabe? Dice. Porque el que es minucioso, hermanos, puede escribir, pero describir cuesta mucho trabajo. Y a muchos nos gusta trabajar con el bloque más que con el lápiz. ¿O no es cierto, hermanos? Mucho. Yo a veces, mi cabeza me duele un montón. Dice tal y que dices, me duele mucho la cabeza. Porque las letras me están volviendo, ¿qué, hermanos? Loco. Quisiera una maquinita como la de Josué, hablarle y que esté escribiendo. Pero no es original así. ¿Verdad? Aparte, en el contrato dicen que no utilice inteligencia artificial, que tiene que ser un libro escrito por mi mano o por mis manos. Fíjate cómo te hacen firmar todos esos conceptos. Y aunque pues no sé si se van a dar cuenta, pero no es ético. Entonces, en este concepto de escribir, eso tuvieron que hacer ellos. So, piensa tú, ¿es importante ser minucioso para tu próximo patrimonio? Sí. Muy importante. Muy, muy importante. ¿Cuesta trabajo? Sí. Pero muchos, ay, donde caigamos. No, eso a ver cómo Dios nos va a ayudar. Dios nos ampare. No, sí, Dios te ampara, pero les pidió a ellos que ellos recorrieran la tierra. Ahora, no solamente eso, fíjate, luego les pide esto, que es muy interesante, es delinear. Esta palabra delinear. Hay un libro que está muy bueno, hermanos. Lo leí hace muchos años y te lo recomiendo. Se llama Límites. ¿Verdad? Límites, así se llama en español y en inglés. Y Límites es un libro, el doctor, que es un psicólogo, habla acerca de la importancia de poner límites en todo lo que hacemos. O sea, los límites son importantes para la educación de los hijos, los límites son importantes para las metas que te pones, los límites son importantes para todo, ¿no? Es la idea de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Pero esta parte de delinear indica, hermanos, hacer un survey. O sea, ¿indica qué, hermanos? Indica estudiar la tierra para ponerla en planos y después construir sobre la tierra. Eso es lo que significa delinear. Ahí en la casa, cuando cambiamos la fence de la casa, de su casa, de la casa, cuando vimos el survey, cuando compramos la casa, ya nos dijo ella, ¿no sabes qué? Es que cuando hicieron el fence, realmente agarraron unos 3 pies de tu terreno. Pero nada más, y eso fue así. Entonces, cuando puse el fence, le dije, pues, regrésame los 3 pies, ¿no? O sea, no es mala onda, pero son mis 3 pies. Estoy pagando impuestos por eso. Entonces, fui con el vecino, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, ¿no? Sí. No hay problema, sí sabemos que es tuyo. Pues te aviso, ¿no? Con tiempo, para que no vayas a quedar como que me estoy robando tu tierra. Pero si hay algún cierto tipo de desaveniencia o desacuerdo, la ciudad viene y dice, no, mira, de aquí es de él. Y de aquí para acá es tuyo. Fíjate, estos 3 hombres tenían que delinear los terrenos, las tierras. Es increíble, hermanos. Y para delinear, indica, vamos a poner límites sobre ellos. Para poder delinear, indica, voy a poder estudiar, analizar, reflexionar y establecer. Y no me puedo equivocar. Como le decía al hermano, no, te va a tocar hasta Esbón. No olvides, agarran toda la tierra de Gad y van a decir, Gad, espérate, ¿dónde vas? Esta es mi tierra, esta no es tu tierra. Fíjate, ¿y quién hace eso, hermanos? Los varones. Los varones tenían que delinear esto. Ahora, hay otra cosa que es interesante, hermanos. La cosa que es interesante, si leemos el 18 en el versículo 6, dice ahí, 18:6 dice, vosotros pues, bueno, leeré el versículo 4, y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades. Conforme a sus heredades. Versículo 6. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. ¿Por qué conforme a sus heredades? Esto tiene que ver todo con pensamiento. Esto es, si voy a agarrar tierra,
voy a ver los hijos que tengo y la tierra es suficiente para los hijos que tengo. Si voy a agarrar tierra basado en los dones, imagínate, si agarro hijos o si agarro tierras que tienen mucho mar y mis hijos son muy malos para el mar, pues tal vez no van a aguantar. Y luego dice uno, se van a acostumbrar. Pero en la adaptación se pierde mucho tiempo, hermanos. A veces uno no le piensa en esos detalles. Me preguntaba, estábamos cenando ayer con una familia de los hermanos y me decía, oye hermano, queremos ver si compramos casa. Le digo, mira, ¿me permites darte un consejo? Sí, mira, yo pensaría mucho en que si vas a mandar a tus hijos a las escuelas, que pienses ya en las escuelas, aunque sea un bebé tu hijo. Piénsale de una vez, porque hay una gran diferencia entre escuela y escuela, hermanos. No es lo mismo, con el respeto que me merecen, yo tengo un muchacho en high school, no es lo mismo la Larkin, hermanos, que la Elgin High, ni que la South Elgin, hermanos. Hay una increíble diferencia de recursos dentro de las escuelas. Es increíble, hermanos. Nada más tienes que ver el tipo de producto, el tipo de planificación, el tipo de maestros, el tipo de cosas que dices, esto no es justo, pero eso es lo que vimos. Si vas a comprar casa, piénsale de una vez en eso. Piénsale en eso. Si van a ir a la universidad, piénsale en eso. Porque si estás fuera del perímetro, pues ¿qué pasa, hermanos? Ya tienes que pagar como si fueras estudiante fuera del perímetro. Entonces, son cosas que uno no... ¿Cuántos años vamos a estar aquí? A ver, ¿cuántos quieres tener hijos? Dice uno. No, pues ahí los que caigan. No, piénsale también. Los que Dios diga, piénsale también. Porque los hijos, una cosa es cuando están chiquitos, hermanos. Pero créelo, cuando los hijos crecen, ocupan mucho espacio, hermanos. No sé si será porque Calé está gigante, pero ocupan mucho espacio para todo. Una cosa es meterlos a la tinita y bañarlos cuando son bebés. Pero ya cuando están grandotes, hermanos, piénsale mucho. Piénsale, porque pues muchos, yo le digo a tal, no sé cómo le hicimos en la casa en México, un baño para seis. Bendito sea el Señor, hermanos. Un baño para, es que tal vez no había celulares y era rápido todo, pero un baño para seis. O sea, yo no sé cómo, un baño, o sea, es, o te levantas más temprano, como cuando yo voy a predicar, he ido a predicar, a veces nos tocan hasta 24 en una casa con un baño. Le digo, hermano, no seas así, hermano, no. Yo me duermo donde quieras, pero dame mi baño privado. Yo necesito tener mi tiempo para bañarme. No, 24, dale, ahí va. ¿Y qué pasa? ¿Y si son niños? ¡Ya acabó, hermano! ¡Ya, sálgase! Eso tiene que ver con delinear. ¿A qué pensar? Bueno, dirías tú, ellos no había problema porque se iban a hacer al monte. Pues sí, pero si tienes 600,000, tienes que ver dónde van a ir al monte. Si el monte es lo suficientemente grande para ellos. Estoy hablando como en broma, pero es la verdad, hermanos. So, todo tiene que ver con esto, hermanos. Uno lo lee así y piensa, no, fue bien fácil para ellos, fue bien complicado para ellos, hermanos. Y luego hicieron todo esto, hermanos, y lo entregan, y todavía se va a echar suertes. Porque yo casi estoy seguro, es como cuando uno va a comprar una casa, va y pone una oferta, pero pues pusieron 10 más la oferta. Ay, ojalá me toque esta casa. Ay, tócame esta casa, por favor. Y no, que se la hagan otro. Pero esto es así, hicieron el survey, hicieron el todo bien bonito, delinearon y luego no escogieron ellos. No escogieron ellos. Yo no sé ustedes más, pero pues un poquito de frustración, ¿no lo creen, hermanos? Porque no escogieron ellos. No escogieron ellos. Como esa canción de el cantante irlandés, ¿verdad? Rod Stewart, si supiera lo que sé ahora cuando era joven, tomaba decisiones bien diferentes. Entonces, ustedes muchachos, jóvenes, doncellas,
que todavía no heredan, piénsenle bien. Esto es para pensar. No se vayan que la emoción, no. Órale a Dios, permite. Levántate, recorre, ¿verdad? Describe y alinea. O sea, tienes que tomar tu tiempo y hacer todo bien. Y si lo haces así, veramos si es la voluntad de Dios, hermanos. Porque cuánta gente no batalla, hermanos. Cuánta gente no batalla. Fíjate, algunos no están aquí porque está lejos su casa, hermanos. Algunos no están aquí porque está lejos su casa. No, pues es que es una hora, hermano. Pues sí, pues yo no elegí dónde voy a vivir. No es mi culpa. Fíjate, en eso no le piensa uno, hermanos. No, que mi hijo va a ir a la escuela, decía uno. No, decía, va a ir a la escuela, va a caminar una hora y media. Ándale, pues. A ver si es realista una hora y media. Porque una hora más son 3 horas. Entonces, son cosas que son importantes detallar. Y eso fue lo que hicieron estos 3 hombres de Dios, cada uno de sus tribus. Y así fue como dieron. Y luego se echaron las suertes, hermanos. Y dijeron, ya me imagino, ¿no? No sé. La primera suerte, dice ahí la escritura, la primera suerte, dice ahí en el capítulo 18, versículo 11, dice, le tocó a los hijos de Benjamín, como cuando compras casa, ¿no? Pues ya la que caiga, porque ya la verdad que pues no, nos ganan, ya la que sea. No, espérate, no es la que sea, ahí vas a vivir, como que la que sea. Tienes que darle bien, piénsale. A ver, ¿cuántos somos? 1, 2. ¿Un baño la hacemos? Sí, la vamos a hacer todos, hijos. Bien, un baño. A ver, ¿dónde van a ir a la universidad? En mi casa. Empiézale a pensar. Son cosas que uno tiene que pensar, llámanos. Y a ver, si nos movemos, si me muevo yo para México, vamos a decir que me voy a mover, ¿cuál es el seguro que voy a tener? Porque tengo que tener para el seguro. ¿Dónde me voy a atender? ¿A qué delinear? ¿A qué pensar? ¿Ah? No, pues, y luego cada cuando vamos a venir a ver a los nietos, y luego cuando, ¿a qué pensar? Y luego, ¿cómo vamos a venir? ¿Va a ser barato o no? ¿A qué pensar? Porque todo esto tiene que ver con un análisis que hicieron ellos. Voy a dejarlo ahí, hermanos, porque tal vez haya algunas preguntas o comentarios. ¿Qué les parece esta historia de las tribus, hermanos? Son detalles bien importantes para recibir su heredad. Preguntas, hermanos. Preguntas en cuanto a estas lecciones hermosas que tenemos en el libro de Josué. Preguntas, hermanos. O algún comentario. Tal vez alguien tenga algo que quiera añadir que pueda enriquecer esta lección. Hermano Tony.
Reinos vienen, yo vencí, tu vino más.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.